Corintio era una colonia romana. Recuerden que Corintio fue destruida y luego fue colonizada por los romanos. Era parte de la colonia romana. Y por ser parte de la colonia romana, esta ciudad de Corinto estaba legalizada, estaba bajo las normativas, bajo las normas de las costumbres y de las leyes romanas, porque era parte de una colonia romana. Y en este, dentro de esa cultura como colonia romana, dice que existían cuatro tipos de matrimonios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, tenerlo presente, porque nos va a ayudar a entender de una manera más fácil todo este capítulo 7. Habían cuatro tipos de uniones maritales. Una de ellas se llamaba el contubernium. El contubernium. El contubernium era una relación entre esclavos, donde el amo permitía a su esclavo que se pueda unir a su mujer y procrear en su tiempo. Pero cuando el amo ya no quería que él esté unido, él cogía, lo vendía a otro amo o simplemente le ponía a otra esclava y así poder continuar la procreación y no se terminen los esclavos. Eso es lo que se llamaba el contubernio, esa unión entre esclavos. También había la que se llamaba el usus. El uso eran dos personas consentían entre ellos vivir juntos. Pero la ley romana les pedía que al año de ya estar juntos, esa unión tenía que dar ya un tipo de formalidad, ¿no? Dos personas se ponían de acuerdo para unirse, pero la ley romana les decía, si ustedes ya pasan del año, eso ya de una u otra forma quedaba legalizada. Pero también había la unión que se llamaba el cummanu o innamunu, donde el padre vendía a su hija, para matrimonio y se establecía un matrimonio entre los padres. Era entre los padres que se acordaban. Y yo pienso que hasta cierto punto sí hay hoy en día eso, ¿no? Sobre todo en la gente de dinero. Para no perder el apellido, los padres entre ellos se reúnen y comienzan a ver, bueno, él tiene que hacerse apellido tal, para no perder esa cadena de apellido. Le digo que eso pasa actualmente porque yo he escuchado a clientes cuando están conversando, por eso es que ellos lo mandan a estudiar, eso es que se llaman, ¿cómo se llama? Como intercambios, así. Y pero también hay un tiempo en el colegio de la gente de dinero que hacen una fiesta exclusiva de ciertos cursos para solo hombres y mujeres de cierta edad de los jóvenes, para que ahí se comiencen a, se escucharía feo, a parear, pero sí, para que ellos se comiencen a conocer, ¿no? ¿No? Y hoy en día eso también puede darse algo común. Pero también existía el confarreatio. Y esta es interesante, esta era la más antigua, y esto era algo más solemne. Este era un matrimonio ya de la gente noble, de los príncipes, de la gente de dinero, de lo que se conoce allá, esto era practicado por los patricios que se lo conocen, y este tipo de personas ya no eran esclavos, eran personas de dinero, y ahí en esta ceremonia es que se adopta el anillito que le pone el hombre en el tercer dedo a la mujer, en el ramito de flores, en el velo, en la tortita. De ahí, de esa práctica ceremonial de los patricios, es lo que ahí se adoptó la costumbre en la iglesia cristiana para lo que hoy en día vemos el matrimonio en su parte ceremonial, ¿no? Como contexto histórico. Desde ahí que se adopta esa costumbre. Pero en ese contexto también, dense cuenta ese contexto de matrimonios que habían, ¿no? El esclavo solo se podía soltar cuando el amo lo quería, el hijo tenía que esperar al padre a quien le conseguía, los otros en cambio se consentían en enamorarse y ellos sabían que, bueno, si seguimos en un año, esto se va a legalizar, entonces mejor antes de eso, rompemos palitos para que no se haga nada legal, y en el otro vemos la parte ya de la ceremonial. Es importante tener en mente eso, porque también lo que rodeaba en este contexto era el divorcio. El divorcio era algo normal. El divorcio era algo normal. Era por cualquier cosa, hasta la menos lógica, había motivos de divorcio. Cualquier motivo era de divorcio, era algo muy común. Los historiadores dicen que habían personas que tenían más de una docena de matrimonios y a más de una docena de matrimonios, una docena de divorcios encima de esos. O sea, era algo normal el divorcio. Entonces, imagínense en todo esto, todo este contexto de Corintio, de eso que tenían, a más de eso, ellos tenían por eso preocupación, tenían urgencia a que le responda al apóstol Pablo estas preguntas, que no dice cuáles fueron las preguntas, pero al ver la respuesta podemos inferir cuáles fueron. Entonces, estos hermanos decían, venían en ese contexto, a más del ascetismo, que ya lo predicó el hermano Luis, en que era esa forma de castigar al cuerpo, de esa forma de flagelar al cuerpo, de haz esto, no lo hagas, de abstenerse a esto, de lo otro. Venía la promiscuidad que le daban a rienda suelta los deseos sexuales. Ellos venían de este contexto. Entonces se imaginan estos hermanos que venían de un contexto así de Corintio, de una ciudad inmoral, con todo esto que los rodeaba. Entonces era normal que ellos se sentaran y dijeran, ¿para qué nos vamos a casar? ¿Para qué nos vamos a casar? Y es por eso que recuerden con en el capítulo 7, el apóstol Pablo le dice que no toque mujer, pero a causa de las fornicaciones, tenga esposa, que se case. Entonces, en ese contexto, ellos tenían muchas interrogantes, ellos tenían muchas preocupaciones, ellos decían, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos si venimos con toda esa idea? Entonces, ahí podemos inferir las preguntas, ¿qué hacemos? ¿No tenemos que ser toda la vida soltero? ¿Celibato? Y si ya estamos casados, entonces nos abstenemos de por siempre de las relaciones sexuales. ¿Qué hacemos ahora? Y yo ya vengo con 12 matrimonios y me podré volver a casar. ¿Y cómo hago ahora si ya me cayó mal? Pero ya no quiero, porque si se pasa el año me van a formalizar. ¿Será que ahora me puedo divorciar? Entonces, si se dan cuenta el contexto, porque es importante, ellos venían con todo eso, como cuando nosotros venimos con un contexto del mundo también, y entramos a la iglesia y el Señor nos corrige con su palabra, y dice, wow, qué mal estábamos viviendo. Ellos estaban entonces con esas interrogantes. Este es el contexto de la iglesia, el contexto que rodeaba a la iglesia de Corintio. Personas que estaban dentro de ella vivían de una u otra manera, los que entraban tenían un caso en particular. Venían con un contexto de eso. Entonces ellos estaban realmente preocupados. ¿Qué debemos ahora hacer que estamos en Cristo? ¿Cómo debemos ahora vivir nuestra vida en Cristo? En estos versículos del 7 al 9, vamos a ver que ante la preferencia que el apóstol Pablo tenía por el estado civil de los hombres, él reconocía que no todos tenían la capacidad con la cual él fue dotado, es decir, con la incontinencia. Es decir, dice el texto, cada uno tiene un don en particular, donde hay un permiso para la soltería y hay un permiso para el matrimonio. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 7 al versículo 9. Y el título de este sermón es Una recomendación para los solteros. Una recomendación para los solteros. En el versículo 7 vamos a ver el don de Dios sobre la preferencia del hombre. En el versículo 8 y versículo 9 vamos a ver el don de Dios te preserva de la inmoralidad. Versículo 7, el don de Dios sobre la preferencia del hombre. Y el versículo 8 al 9 vamos a ver el don de Dios te preserva de la inmoralidad. Entremos ahora sí al cuerpo del sermón. Nuestro primer punto, el don de Dios sobre la preferencia del hombre. Pablo muestra su preferencia. Leamos la primera parte del versículo 7. Quisiera más bien, recuerde que viene hablando del 1 al 6 contexto de matrimonio, y va Pablo ante ese contexto, va a mostrar su preferencia, y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Sabemos que el matrimonio fue instituido, ordenado por Dios, y por esa razón decimos que el matrimonio es bueno y recomendable. Pero aquí Pablo expresa a los corintios su preferencia personal en cuanto al estado civil que ellos deberían seguir. Una preferencia, un consejo, no se lo está imponiendo, no lo está legalizando. Simplemente es un deseo genuino que él tenía de parte de él, teniendo en mente ese contexto que rodeaba a la iglesia de Corintio. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es el estado civil del apóstol Pablo? Él está diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cuál era el estado civil de Pablo? Y esto realmente ha sido un tema controversial y de muchas interrogantes. Unos dicen que cuando estaba en el judaísmo estaba casado, pero que cuando se convirtió al cristianismo su esposa lo abandonó. Otros dicen que era viudo. Otros dicen que sí estaba casado porque como formaba parte del Sanedrín y como judío para tomar una decisión como rabino tenía que ser casado. ¿Sí? De acuerdo al texto de Hechos cuando apedrearon a Esteban. Pero realmente todo esto son especulaciones históricas, ya que Pablo no nos muestra en la Escritura ni nos hace referencia a una esposa ni a hijos. Es más, creo en lo personal que es difícil que el apóstol Pablo haya estado casado cuando nosotros vemos todo el trajín y la intensidad como él llevó el ministerio. En lo personal creo que iba a ser difícil o tal vez hasta imposible haber llevado un ministerio tan intenso y a la vez también poder sobrellevar las responsabilidades que conlleva un hogar. O sea, yo en lo personal pienso que sería difícil llevar el ministerio de esa manera. Y realmente vemos en sus escritos que no nos da la impresión como de que si él estuviera casado, cuando nosotros leemos las cartas de Pablo. Miren, por ejemplo, en el versículo 8 mismo que estamos en el capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno le fuera quedarse como yo. Yo creo que no le está diciendo que todos fueran viudos para tomar la postura de que él era viudo. Por eso, a más de que creo en lo personal que no pudo haber estado casado por la intensidad que vivió su ministerio, tampoco creo que aquí le esté diciendo, digo pues que todos se queden viudos. Como no lo puedo creer que pueda decir tal vez esto aquí. En 1 Corintios 9:5, él dice, en cambio, cuando habla que él renuncia a sus derechos por amor a la obra del Señor, en 1 Corintios 9:5, él dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, con estos textos yo veo que la Escritura da la impresión como que él no estuviera casado. Pero ante todas estas especulaciones que ha existido durante la historia de la iglesia, han habido muchas controversias entre los padres de la iglesia por el estado civil de Pablo, cualquiera que haya sido su historia personal, lo que sí puedo decir, lo que sí podemos decir con certeza, que cuando escribió esta primera carta de Corintios, él vivía como soltero. Eso sí puedo decir con certeza, que él vivía como soltero. Eso sí lo puedo decir con certeza, que él vivía como soltero. Pablo les dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Lo que le está diciendo es que todos los hombres, refiriéndose al varón, a la mujer, estuviesen no casados. Yo quisiera que todos estuvieran no casados. Ya vamos a ahondar más en el tema. Esta era su preferencia, su consejo, ya que él era consciente que de esa manera se podía vivir de una mejor manera, se podía servir de una mejor manera plena y completamente al Señor Jesucristo. Él era consciente que estando así sin casarse, era la mejor manera de servirle a la plenitud en la obra del Señor. Mire lo que dice en 1 Corintios 7, del 32 al 34, en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 7, del 32 al 34. Él va a expresar aquí que esa es la manera para poder vivir una manera más plena, sin preocupación, para poderle servir al Señor. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, dice el apóstol Pablo. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor. Escuchen, solteros. Y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. El versículo 34, sus intereses están divididos, dice el texto. De la misma manera, una mujer que ya no está en espíritu, pero una mujer casada, tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y cómo agradar a su esposo. Pablo era consciente que estar sin casarse era era la mejor manera de poderle servir al Señor plenamente, sin preocupaciones, sin estar siendo responsable a lo que tenía que ser como cabeza de hogar. Esta preferencia que el apóstol Pablo presenta, que prefieren que se queden como él, sin casarse, para nada, mis hermanos, ni el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ni el hermano que está aquí al frente, no se está menospreciando el matrimonio, para nada. Porque ya vimos en la primera parte que ese es el medio que Dios ha provisto para el disfrute conyugal. No está menospreciando el matrimonio el apóstol Pablo, ni como unos dicen que él estaba en contra del matrimonio. No, no, para nada. Ni tampoco él está exaltando la soltería. Él no está poniendo la soltería sobre el matrimonio, como que estar soltero es algo superior a estar casado. No, mis amados hermanos. El apóstol, más bien, va a ser un contraste, en este mismo versículo, va a ser un contraste con respecto a su preferencia. Va a contrastar esa preferencia y con eso nos va a demostrar que no es que está poniendo un estado superior o más espiritual que el otro. Porque él reconoce que cada uno tiene un don en particular. Y él va a hacer el contraste en la segunda parte del versículo 7 diciendo, pero, cuando él da su preferencia, ahora él va en su contraste decir que cada uno tiene un don en particular. Dice, pero, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Unos están casados y otros están solteros. En el sermón pasado ya se nos enseñó que no ha sido ordenado por Dios algún tipo de abstinencia. Ya vimos en el sermón pasado que no hay ninguna orden a la negación del matrimonio, al menos que sea por un fin espiritual, como lo dije al principio. Porque sabemos que Dios mismo ordenó el matrimonio para la procreación, para el disfrute personal de los cónyuges, tal y cual se trató en el sermón pasado por nuestro pastor, cuando se predicó la belleza del deber conyugal. No se está menospreciando aquí esto. Y es así como podemos ver que el matrimonio es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios en su gracia el matrimonio. Es ese acto que Pablo se refiere y dice que cada uno tiene su propio don de Dios. Es decir, cada uno de manera individual y particular, unos de un modo y otros de otro. Pero Pablo dice, ¿cuál era el de Pablo? La soltería. Y ya vamos a hablar de ese don. Ahora, esto no es una soltería como la del mundo. El mundo, alguien que es inconverso y se sienta aquí, dice, la soltería, mira, yo tengo el don de la soltería, esto es un don de Dios. la soltería en Cristo. Porque la soltería en el mundo es, no le rindo cuenta a nadie, tengo relaciones con una y con otra, puedo salir con ella y con la otra, porque no tengo que rendirle cuenta a nadie. Yo soy feliz y vivo la vida como quiera. Y por ahí decía algo, yo soy soltero y hago lo que quiero. Eso no es la soltería en Cristo. Ay, en el mundo el soltero dice, yo soy el soltero codiciable. ¿Quién no va a aceptar una salida conmigo? Soy el soltero codiciable, tengo un buen trabajo, no tengo compromiso. Esa es la soltería como vive el mundo, donde satisface su deseo de la concupiscencia. Es una soltería donde le da rienda suelta a sus apetitos sexuales. Hermanos, iglesia, esa es la soltería del mundo. No es la soltería en Cristo. Este regalo de la soltería en Cristo es una soltería santa que vive la iglesia. Es una soltería santa, piadosa, preservada de toda inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque esta soltería viene acompañado con algo. Y era lo que el apóstol Pablo está diciendo, el don de la continencia. Dice un comentario con respecto: cuando Dios quita de una persona la necesidad del matrimonio, también lo dota del don de la continencia. Pablo recibió este don del Señor y así él podía regocijarse en su condición. No es como la soltería del mundo, que anda por ahí como, todos conocen, como el mundo tiene esa frase de un animalito que lo nombra, ¿no? Ese de ahí es un, está saltando y saltando, ¿sí? Apesta el animal bastante, ¿no es cierto? Pero esa es la soltería en el mundo. Esa soltería, cuando Dios, me encanta este comentario, porque cuando Dios quita de una persona la necesidad del matrimonio, también lo dota con el don de la continencia. Y Pablo se regocijaba en esa. Hermanos, prefiero que se queden como yo. Que se queden como yo, dice. Pero, cada uno tiene su propio don. Pero no todos reciben este don de continencia, el cual vamos a hablar más adelante de este don. Cuando en el capítulo 19 de Mateo se nos relata que Jesús es acechado por los fariseos y le comienzan a hacer preguntas acerca del divorcio para que su respuesta lo haga contradecir o caer, él respondió en el versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera, y la reacción de sus discípulos, ¿cuál le fue? Cuando estos fariseos acecharon con estas preguntas de si se pueden divorciar, el Señor Jesús le dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. ¿Cuál fue la reacción de estos discípulos? ¿Cuáles fueron la reacción de los discípulos? El versículo 10 dice, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Como diciendo, parafraseando, si es así, mejor no me caso. Pero ante esta respuesta, nuestro Señor Jesús les va a decir que aquello que expresaron no es tan sencillo de decir, ah, yo no me caso. ¿Para qué entonces casarme? No es tan sencillo como decirlo, no es decirlo y ya. Abra cadabra y se hace, ¿no? No es así tan sencillo. Ah, no voy a casarme, no voy a quemarme, no voy a incontinir, no. Y ahí él le va a responder y le va a decir que el don de continencia no es para todos. No es para todos, le va a decir ahí el Señor Jesús a los discípulos. Dice, Mateo 19, versículo 11 y versículo 12. Él le va a decir que no todos son dotados con esta capacidad. Y él va a poner de ejemplo a los eunucos. Mateo 19, versículo 11 y 12 dice, entonces él les dijo, cuando ellos dijeron, Ah, entonces no nos casamos. Él le va a decir, hey, esperen un ratito, que esto no es tan sencillo. Le dice en el capítulo 19 de Mateo, versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Quiénes eran los eunucos? El pastor lo dijo la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Estos eran encargados de los departamentos interiores de los palacios orientales. Cuando se trataba del cuidado del harén, de cuidar a los reyes, de cuidar a las reinas, de cuidar a las reinas de los reyes, ellos le convenían que esta persona sea un eunuco, es decir, que sea impotente, que no tenga preocupación por querer satisfacer sus necesidades. Entonces, estos eran los eunucos. Pero en este pasaje, el Señor habla de tres categorías de eunucos. Los que son de nacimiento, los que otras personas lo hacen eunucos, aquellos que cuidan ahí alrededor del palacio, es decir, los que son castrados, y los eunucos que por razones o causas espirituales, que aunque ellos estaban en la posibilidad de podían casarse, porque no tenían ningún problema físico, porque no nacieron eunucos de nacimiento, ni estaban discapacitados para casarse, ellos de ahí no tenían ningún problema físico, pero ellos estaban dispuestos a sacrificar su deseo y sus pasiones por el reino de Dios. Vemos aquí tres clases de eunucos: de nacimiento, aquellos que los castraban para el cuidado del palacio, y aquellos que voluntariamente sacrificaban sus deseos de pasión, sus deseos sexuales para el reino de Dios. Lo hacían de manera voluntaria y sin ningún tipo de distracción. Pero recuerden que él dice, el que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Así que mis amados hermanos, no los mando a castrarse. No lo estoy mandando a castrar. Esto no se trata de algo físico. Es una abstenencia voluntaria con un propósito, el cual de servirle a nuestro Señor sin ningún tipo de distracciones y deseo de nuestra concupiscencia. No todos los hombres pueden vivir una vida así. Solo los que han recibido por parte de Dios esa capacidad. Esa es la idea que transmite el apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 7. Cada uno tiene su propio don. Esto es importante porque la Iglesia Católica Romana coge esto literal. Aunque no se castran, pero ellos aportan con esto que tiene que el hombre que va a ocupar un oficio espiritual tiene que estar en el celibato. Y hemos visto mucho históricamente cómo ellos es solo en apariencia, porque internamente tienen una vida sexual más activa como un impío, a escondidas. Esto es algo que Dios concede. Esa es la idea de este versículo 7. La preferencia de Pablo, pero el don de Dios está sobre lo que el hombre prefiere. Esto es algo que Dios concede. Desde el punto de vista práctico, Pablo transmite en este versículo 7 que hubiera preferido que todos los cristianos permanecieran solteros. Ese era el punto práctico del apóstol Pablo. A fin así de poder permitir una completa e interrumpida labor en la predicación del Evangelio de Cristo, pero reconoció que esto, además de imposible, no era práctico. El apóstol reconocía que en esta área él tenía un don especial y que una persona podía y debía casarse si sus inclinaciones naturales de tener deseo por otra persona de tu sexo opuesto, que era tan deseable, él le dice entonces que hay ese permiso. Debía casarse si sus inclinaciones naturales hacían tal cosa deseable. Y es ahí como nos conectamos a nuestro segundo punto. El don de Dios te preserva de la inmoralidad. Pablo reconocía eso. Pero si una persona no podía, debía casarse, sus inclinaciones naturales hacían cosas deseables. Es por eso que vamos a ver aquí cómo el don de Dios, hablando del don de la incontinencia, el soltero, te preserva de la inmoralidad. Miren el versículo 8. En el versículo 8 vamos a ver un permiso para la soltería. Miren el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 7, muestra su preferencia general, prefiero que todos se queden como yo, pero cada uno tiene su don en particular. Pudimos ver cómo el don de Dios está sobre la preferencia del hombre, y ahora aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar en estos dos versículos cómo el don de Dios nos preserva de la inmoralidad. Y da un permiso para la soltería. Esta expresión solteros y a las viudas, ¿a quién se está dirigiendo? A dos categorías de personas, es decir, personas que nunca se han casado, o sea, él se está dirigiendo a personas que nunca se han casado, y cuando menciona viuda se refiere al esposo que ha muerto. ¿Esta expresión soltero y a las viudas se está refiriendo a dos categorías? Es una pregunta que nos hacemos. Es decir, a personas que nunca se han casado y a personas que han perdido sus esposos. ¿O se está teniendo en mente a hombres y mujeres que han perdido su cónyuge por fallecimiento? ¿Entienden? Se está refiriendo a este término solteros y viudas. A personas que nunca se han casado y a hombres que han perdido y a mujeres que han perdido sus esposos. ¿O se está refiriendo a hombres y mujeres que han perdido sus esposos? O sea, ¿a viudos y a viudas? ¿O se está hablando de personas que estuvieron casadas y ahora no lo están? Escuchen bien esta pregunta. ¿O se refiere a personas que estuvieron una vez casadas y ahora no lo están? Ya sea por divorcio, o porque ha enviudado. Qué difícil fue esto para mí, mis hermanos. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas tres podemos decir? ¿O se está refiriendo con solteros a personas que nunca se han casado y viudas a mujeres que han perdido sus esposos? ¿O estamos diciendo que se refiere a solteros a hombres viudos y viudas a mujeres viudas? ¿O se está dirigiendo a personas que estuvieron casadas y ahora no lo están? ¿Y que son personas son divorciadas o viudas? Y viuda se refiere a mujeres que han perdido sus esposos. La palabra soltero en el original se traduce como no casados. La palabra soltero, no casados. Pero no es tan sencillo como para llegar a la conclusión que el soltero se refiere a personas que nunca se han casado. No es tan sencillo llegar a esa conclusión de decir que soltero se refiere a personas que nunca se han casado. No es tan sencillo. Porque en este mismo contexto del capítulo 7 se usa la misma palabra ágamos, que es para soltero. En este mismo capítulo 7, en el versículo 11, vemos que se usa ese término para esposas que han perdido a sus esposos. O sea, es muy difícil llegar a la conclusión que esta palabra solteros se refiere a personas que nunca se han casado, porque esa misma palabra la usa el apóstol Pablo en el versículo 11 para esposas que han perdido a sus esposos. Dice el texto, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A más de esto, cuando Pablo escribe esta palabra, viudo, que era asignado para, cuando Pablo escribe esta carta, la palabra viudo, que era asignado para los varones, se había quedado ya obsoleta. No sé si estaría bien el término que voy a usar, y si no está bien, desde ahorita se hace ya así, desuso, estaba en desuso. No sé si está bien dicho, sino bueno, ya lo dije. Esta palabra estaba obsoleta, esta palabra de viudo en los tiempos que Pablo escribe, estaba en desuso. Es ahí que cuando se señalaba en esos tiempos el estado civil del viudo, no se le decía viudo, sino soltero. Se le decía soltero. Pero la palabra viuda se le seguía utilizando al interior de la iglesia. La palabra viuda se seguía utilizando al interior de la iglesia, pero según comentarios, dice que, comentarios, que esta palabra viuda en los tiempos que Pablo escribe estaba obsoleta, estaba en desuso, y para decirle a alguien viudo le decían solteros. Pero ahora me pregunto, mis hermanos, o preguntémonos, ¿no era más fácil poner solteros y que solteros se refiera a todos los que no están casados? Viudos, divorciados y los que nunca se han casado. ¿No era más fácil poner simplemente viudos y viudas? No. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que las viudas tienen un énfasis especial para Dios. Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que las viudas pertenecían a una clase especial. Eran ellas sostenidas en sus necesidades. Eran protegidas por la iglesia y se les encargaba cierto ministerio. Cuando leemos 1 Timoteo 5, del versículo 3 al 16. Es por eso que ahí se usa la palabra viudas, porque este término se usaba dentro de la iglesia y esto pertenecía a una clase especial. Vemos que ellas eran sostenidas por la iglesia, tenían que ser guardadas por la iglesia, tenían que ser cuidadas por la iglesia. Es interesante, mis hermanos, como un comentario personal, que no vemos en la Escritura algo como tal que diga viudo. Oye, yo digo, y la iglesia no se debe preocupar por un viudo. Que de fierro el viudo. Pero cuando cogemos que esta palabra solteros también se puede referir a viudos, ahí vemos la preferencia de Pablo que le va a dar. Pero este término viuda, se usa porque tenía un énfasis especial para la iglesia. Ahora, para seguir argumentando y poder llegar a quién es que se dirige con solteros y viuda, nos va a ayudar también el contexto. El contexto también nos va a ayudar a saber a quién o a quiénes mismos es que se refiere con el término solteros. El mismo nos lleva a decidir que se está refiriendo a personas que estuvieron casadas y ahora no lo están. Ya sea por haber muerto sus esposos o por estar divorciados, y no a personas que nunca estuvieron casadas. Y lo sabemos, ¿por qué lo sabemos? Porque Pablo venía enseñando acerca del matrimonio, que era bueno, que era algo agradable, que era algo piadoso. Por eso nosotros podemos decir que se está refiriendo con esta, que no se está refiriendo a personas que nunca se habían casado, porque él venía hablando del matrimonio. Él les estaba diciendo, a causa de la inmoralidad, cásense, que en el matrimonio no se abstenga. No se puede contradecir tan rápido y decir ahora que es lo contrario a lo que él venía diciendo en el contexto de matrimonio. Él venía enseñando que todo hombre y mujer, Dios le había dado ese camino del matrimonio y que tenían que seguirlo, al menos que tengan un don de Dios. A este argumento le añadimos que cuando vayamos al versículo 25 del mismo capítulo 7 hasta el versículo 38, se va a referir exclusivamente a los que nunca estuvieron casados, en el versículo 25 y al versículo 38, cuando se refiere de las doncellas, personas que nunca se han casado, y de los solteros. Entonces, va a ser exclusivamente ahí referencia a los que nunca estuvieron casados. Es ahí que a los que estuvieron una vez casados y ahora no los están, es que le está volviendo a repetir sus preferencias personales. Se está refiriendo, entonces, con todo este argumento presentado, a personas que estuvieron casadas y hoy no lo están, ya sea por divorcio o ya sea por viudez, y a viudas que han perdido a su marido. Pablo le está mostrando su preferencia a este grupo de personas y le está diciendo que bueno le fuera quedarse como él. Le está mostrando su preferencia, su consejo, no es una imponencia. No es una imponencia. Hay viudas que la Escritura también da consejo para las viudas jóvenes. Le dice que se casen, ¿no? Que se casen. Le da consejo, que cuiden sus hijos. Le está dando un consejo. Pero también no podemos decirle a una hermana que ha enviudado y tenga, no sé, 50, 60 años. Bueno, hermano, usted no es joven. La Biblia dice que solo las viudas jóvenes se casan. ¿Usted qué es así? No. Pablo está mostrando su preferencia. Si es hermana, es algo personal, como aplicación. Si es hermana, dice, bueno, yo no quiero vivir mi vejez sola. Bueno, yo quiero casarme. O sea, yo soy viuda, quiero casarme. No quiero vivir sola, pero todos sabemos cuál es la salvedad, ¿no? Tiene que ser en Cristo, ¿no es cierto? Ahora, es a ese grupo que le dice, bueno le fuera quedarse como él. ¿Cómo? Sin casarse. Ahora, con esto no está diciendo que el matrimonio, una vez más, es algo erróneo. Como que es algo malo. No, porque vimos en Génesis 2, vemos que es bueno e instituido por Dios. No podemos decir que el matrimonio es malo, porque cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 29, vamos a ver cómo Cristo compara el matrimonio con él y con la unión que tiene él con su iglesia. Entonces, no está diciendo el apóstol Pablo que el matrimonio es algo malo, por eso quédense así solteros, viudos, viudas, quédense así como están. No está diciendo que es malo, porque Cristo mismo asemeja el matrimonio, la unión que tiene Cristo con su iglesia. Y le leo, Efesios 5 del 22 al 29, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, descartado que el apóstol Pablo esté diciendo que el matrimonio es malo, cuando Cristo asemeja el matrimonio de la unión que tiene con su iglesia. Ni tampoco le está diciendo que estar soltero es mejor, sino que es bueno. No le tengo... estar soltero es mejor. Le está diciendo que es bueno. Algo virtuoso estar soltero. Algo hermoso estar soltero. Algo valioso estar soltero. Es algo de alta estima estar soltero. No es algo bochornoso, amados hermanos, estar soltero. No es algo bochornoso. No es algo anticuado. Cuando conversas con una amiga, tú te has quedado en el tiempo en la pera. Estás pasada de moda. Ya tienes que casarte. No, mis hermanos. A la luz de la Escritura, no se presenta la soltería como algo anticuado, como algo pasado de moda. Encontrarse en un estado de soltería es un Dios que no concede Dios a todo. Pero recuerden que esa soltería es por el don de continencia que Dios le da. No es algo bochornoso, mis amados hermanos. Y ya tengo una aplicación para eso más adelante. Pero en el versículo 9... así como en el 8 da un permiso para casarse, en el versículo 9, perdón, para la soltería, en el versículo 9 vamos a ver un permiso para el casarse, en el versículo 9. Pero si no tiene, otra vez el gran pero. Así como en el 7 hubo un pero, aquí en el 8 da un permiso para la soltería, lo muestra como algo valioso. Pero ahora muestra un permiso para el casarse. Pero le dice a estos solteros, le dice a estos viudos, le dice a estos que un día estuvieron casados y hoy son divorciados. Estoy hablando de un contexto de que vinieron del mundo así a la iglesia. De que vinieron del mundo siendo viudos, siendo viudas, siendo divorciados, teniendo en mente el contexto histórico que leímos, que venían con uno y con otro matrimonio, que venían divorciándose por cualquier cosa, ellos vienen con esto acá y le está diciendo a ellos que hay un permiso para el casarse. Pero si no tienen don de continencia, le dice a la iglesia de Corinto, después de haberle dicho a estos solteros que tienen un permiso para la soltería, le dice, cásense. Si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Podemos ver cómo es realista y consciente Pablo de la naturaleza del hombre, proveyéndoles de un consejo sensato, donde ante la falta de continencia hay un permiso para el matrimonio. Es decir, que si aquellos solteros no tienen dominio propio, no se pueden controlar, no pueden contenerse, les dice a estos hermanos, cásense, ya que una persona no puede vivir plenamente, eficazmente feliz sirviendo al Señor si está siendo continuamente dominado por alguna pasión sexual insatisfecha. Él le dice esto a tus hermanos. Ante la falta de la continencia, de que no te aguantas, de que no te puedes contener, cásese. Porque una persona así no puede vivir feliz y plena, no puede estar tranquila sirviéndole al Señor. En el contexto de Corintios que los rodeaba, era difícil. Porque venían de un contexto inmoral. En ese tiempo, le decían, cuando tú querías entrar en inmoralidad o en hacer cosas desleales, decían, vamos a corintizar. Corintizar significa vamos a fornicar, a inmoralidad. En ese contexto que ellos lo rodeaba, era algo difícil. Pero mis hermanos, en el contexto de hoy día, en el pleno siglo XXI, también es difícil. Porque ves una publicidad, ya hay un acto sexual. Un dibujo animado, también hay algo de sexualidad. Son dibujitos, sí, pero la ponen a la chica con un bikincito. Vas caminando, ahí donde yo vivo, vas al parque grande, y ves dos personas del mismo sexo abrazándose, besándose. Vivimos también en un contexto inmoral. Y uno está inmoral, y con ese contexto inmoral, está ahí dando vuelta en ese contexto. Y en ese contexto que el apóstol Pablo le dice, hey, si no tienes don de continencia, cásense. Está impregnado hoy el mundo con esta ideología de género. Está impregnado el mundo con eso. Es normal escuchar a personas que son devotas católicas romanas en mesa hablar de eso como algo normal. Eso es así, dice. Es su vida. Estamos en ese contexto, tal vez. Pero este don de continencia hace referencia a las personas que genuinamente le quieren dedicar su vida al Señor. Ese es el don de continencia. Eso es lo que Pablo dice, el que no tiene este don de continencia, cásense. Eso le dice, aquellos que tienen esa intención genuina de dedicar su vida al Señor. Este don no implica de que algo biológico, que yo nací, oye, ¿sabes que yo nací y nunca siento nada? Nada, yo puedo ver lo que sea y puedo ir y no hay problema, no siento nada. Cuando recién yo vine a los caminos del Señor, uno me enteraba que iban a esos lugares prohibidos. Dice, no, dice, si vamos a evangelizar. ¿A evangelizar? Yo diría ahora, vas a dar rienda suelta a tus ojos, sino que dice, como soy cristiano, no pasa nada. Eso es buscar la quinta pata al gato. Evangelizar. O lo típico. Y me meto ahí. A las fiestas me invitaban mis amigos del mundo todavía. Pero yo me sentaba. Cuando tomaba, ¿no? Pero veía todo. Veía como el que está casado estaba con otra persona abrazada que no era su esposo. Veía cómo bailaban de esa forma indeseable. Veía cómo hacían esto y lo otro. Y yo con el piecito, la musiquita. Ya no, pero no hago nada. No tomo, no fumo, pero estoy ahí. Ese don de continencia no implica situaciones biológicas, que nació con ningún tipo de deseo, sino que este don, como lo vimos en el caso de Nuco, en el tercer tipo de Nuco, este don de continencia hace referencia a que esta persona, este hermano, tiene prioridades en su corazón y es servirle al Señor de una manera tranquila, de una manera interrumpida, de una manera leal, de una manera piadosa, de una manera bíblica. No es algo que así que no me da ganas de nada, sino que hace referencia a prioridades que tiene en su corazón, la cual es servir al Señor de una manera especial y la cual debe de ejercitar su dominio propio que Dios nos ha dado como sus hijos. Ahora, con eso no se está diciendo que si no te puedes contener es pecado. No te está diciendo si no tienes el don de continencia, cásese. Y si no lo tengo, el don de continencia, estoy pecando. No está diciendo eso. Más bien se nos ofrece un salvoconducto. Este consejo de casarse, se nos presenta este salvoconducto para evitar caer en pecado. Y de esta forma poder vivir una vida santa y pura ante el Dios Santo. Pablo le dice, pues mejor es, ahora sí, dice usa mejor, no usa bueno, cuando dice la soltería es bueno, eso implicaba que no es que está exaltando uno más sobre el otro, pero aquí dice, pues mejor, claro que es mejor casarse que estar pecando, que estar fornicando, que estarse quemando. Literalmente esta palabra quemando es inflamarse a causa de las emociones. Inflamarse a causa de las emociones. En este contexto tiene que ver con la sexualidad. Que estarse, pues mejor es casarse que estarte inflamando a causa de las emociones. De la sexualidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce, es mejor casarse que arder de pasión sexual. Esto nos da la idea, ese estarse quemando nos da la idea de estarse consumiendo de pasión sexual. Pero ahora, esto se ha malinterpretado muchas veces dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese estarse quemando no está diciendo que ese consejo le estás dando a una persona que está activamente practicando inmoralidad. Hermano, ya no forniques. Hermano, ya no hagas eso. Ya te está. Hermano, ya deja la pornografía. Hermano, ya deja eso, hermano. Si no tienes dónde cosa, cásate, porque te estás quemando. No. No es ese consejo a alguien que está activo en una práctica de lujuria, de fornicación o de pensamientos inmorales. Y ahí vienes y le das el consejo, oh, hermano, ya pues, te estás quemando, cásate. No se está quemando, ya está condenado. El consejo no es para alguien que está activo practicando inmoralidad. Ese consejo te está guardando de caer en pecado. No es un consejo sobre el pecado que ya estás. No es ese salvoconducto que Dios da para guardarte de la inmoralidad, para guardarte de la inmoralidad, no es un escape para que se den rienda suelta a tu inmoralidad sexual. Él no te está diciendo que eso le da rienda suelta para que vivas tu vida sexual activa. Ese no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Porque si esa persona va con ese pecado y se va al matrimonio y con eso se casa, lo mismo va a continuar en su matrimonio. Cuando la esposa se duerma, va a haber pornografía. Cuando llegue tarde el trabajo, se pega su escapada. Porque eso se disciplina antes de. El consejo no es que, oye, estás fornicando, te estás quemando, quémate. No, ¿qué daño le vas a hacer a la persona con la que te vas a casar? Este es un salvoconducto para protegerte de la inmoralidad. No es un medio o un escape para que, cásate, dale rienda suelta a eso. No. Porque no te vas a casar con un objeto sexual. Ay, me voy a tener un objeto sexual. Ya tengo esa persona, como ya para no estar de aquí para allá, ya no ser picaflor y no estar aquí, para ya no enfermarme, ninguna enfermedad que me pueda pasar algo, ya mejor la tengo a mi esposa. Ese no es el motivo. Ese no es el motivo. Y muchas veces en la iglesia hemos dado esos consejos. Vemos a alguien soltero, hermano, ya cásate que te estás quemando. Y no sabe nada. Eso es antes de. No es su consejo a alguien que está activamente en eso, porque ya está pecando ese hermano y ya viene la disciplina. Ya está pecando ese hermano. Si es un hermano que esté fornicando, ya pasamos el capítulo 5. Si se nos pasó ese filtro, entonces la iglesia está envanecida, porque mire cómo ese pecado lo hemos estado tolerando. Y después que, imagínate, ¿no? El apóstol Pablo lo pesca y dice, hermano, en vez de expulsarlo, dice, hermano Pepito Pitufiño, tú has estado mucho tiempo en fornicación. Hermano, Cristo te ama. Cásate que te estás quemando. No, eso no es. Soy antes de. Pero en muchas iglesias, en muchos contextos, aún pastores, a sus hijos le dicen eso. O te vas a quemar, cásate. No. El consejo bíblico es que se case. No es un escape para que se den riendas sueltas a la inmoralidad. Por eso el apóstol le dice, pues es mejor. Con esto le está afirmando la superioridad del matrimonio ante estar ardiendo en pasión. Hermano, ante estar ardiendo esta pasión, en este contexto que se vive y todo esto, le dice, cásense. Tiene que ser tratado antes. Es decir, significa estar consciente de sus tentaciones. Es ese hermano que viene donde usted. Y a mí me ha tocado, se han acercado hermanos. Hermano que digan, ya no puedo más. Hermano, que le diga, hermano Pepe, verdad, no resisto más. Siento que no puedo, no quiero pecar con el Señor, mi hermano. En mi trabajo, le pongo el ejemplo de mi trabajo. Yo le decía al pastor antes, en el contexto de mi trabajo, oiga, si no van desnudas al lugar donde trabajo, es porque no es permitido. Pero van prácticamente sin ropa esas personas a comer. Van prácticamente a comer sin ropa. Y ese hermano viene y le dice, hermano, se me hace difícil mi trabajo. Muchas personas así, hay que me seduce una chica, hay que me hace esto. Yo le decía un tiempo a mi esposa, ¿sí? Cuando podemos ver algún tipo de serie que se ve en la televisión, digo, en todo ya hay lesbianismo, en todo ya hay homosexualismo. Realmente no deberíamos como cristianos estar viendo eso inmoral, porque realmente eso también afecta a nosotros, nuestra conciencia. Y de una u otra manera lo puedes ver como normal después. Pero este consejo es para ese hermano, no que está en activez de eso, sino ese hermano que dice, hermano, ya no puedo, hermano, más. Ese hermano dice, ya no soporto más, me estoy consumiendo. Eso dice inflamarse de deseo pasional, sexual. Eso es lo que significa eso, mis hermanos. Que es consciente esa persona de sus tentaciones, la cual está luchando continuamente y tiene que llevarla a los pies de Cristo. Tiene que llevarla eso a los pies de Cristo, ya que Dios instituyó el matrimonio para el disfrute conyugal. Ese hermano tiene que estar orando por su ayuda idónea, por su complemento. Esa hermana tiene que estar orando por esa cabeza bíblica que llegue a su vida. Orando, Señor, ya no puedo más estas tentaciones. Orando al Señor, Señor, yo no me puedo contener. Me estoy quemando, estoy inflamado, ardiendo de pasión. Pero llevo eso a los pies de Cristo. Orando por esa persona que un día va a llegar. Este es el consejo para los solteros. En Cristo. Porque es ahí que Dios instituyó el matrimonio para el disfrute conyugal. Dios proveyó eso, mis hermanos. Como le dije hace un momento, disfrute no es un objeto sexual en tu casa. Y así no poder estar y no contagiarte con ningún tipo de enfermedad. No, esto no te está dando la solución a tus problemas sexuales. Esto no está dando solución a tu práctica de pecado. Este salvoconducto de que se casen antes de estarse quemando no es una solución a los problemas sexuales. Más bien el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta una ayuda ante una necesidad, ante una urgencia, te dice, y te da permiso para que te cases. Entonces, habiendo visto las evidencias que Pablo se dirige a personas que estuvieron casadas y ahora no lo están, ya sea por haber muerto sus esposos o por estar divorciados, mis hermanos, creo que hay una pregunta válida. ¿Es lícito que se vuelvan a casar las personas que se han enviudado? Luego de que Pablo le da este consejo a viudos, a divorciados, y a viudas, es válida esta pregunta. ¿Es lícito que se vuelvan a casar las personas que han enviudado? Que le responda el pastor, como el pastor de la iglesia. ¿Es lícito? Leamos Romanos 7, versículos 2 y 3. Se los voy a leer. Romanos 7, versículos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que, si en vida del marido, se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, está libre de esta ley. Y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y 1 Corintios 7, versículo 39, también nos da la respuesta, así como nos la dio Pablo en Romano. Dice el versículo 39 del capítulo 7, en el caso sí que se puede volver a casar a alguien que ha enviudado. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Hasta ahí le hubiera gustado a algunos, ¿no? Pero dice, con tal que sea en el Señor. No tanto si te dice si es apuesto, si es guapo, hermoso, musculoso, lo que sea. No, Señor, con tal que sea en el Señor. O sea, no en yugo desigual. Y ahí vemos la respuesta. Está claro esto. Amén. Pero hay otra pregunta válida y un poco más compleja. ¿Pueden volver a casarse aquellos que una vez lo que estuvieron y se divorciaron antes de ser cristiano? ¿Puede casarse alguien que antes de ser cristiano se divorciaron, pero ahora están en Cristo? Es el contexto, recuerden el contexto de los matrimonios, se divorciaban por lo que sea. Entonces, sin duda, una pregunta en esa carta fue esta. Pablo, yo estoy divorciado, ¿me puedo volver a casar? Cuando estaba en el mundo, yo era casado y me divorcié. Pero ahora ya estoy en Cristo. ¿Me tengo que casar? Porque él está diciendo, es preferible que se queden como yo. ¿Me puedo casar? Para esto, mis hermanos, pongamos el fundamento de la Escritura. Y sabemos que cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, es una nueva criatura. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 le dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hey, usted viene con eso del mundo, en el mundo usted era eso, en el mundo pasó esto, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Igual en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya estoy en Cristo. Es decir, ya esa persona que está en Cristo ha sido libre de la culpa del pecado. ¿Por qué? ¿Quién pagó esa deuda? Esa deuda la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Pero las consecuencias la podemos arrastrar hasta nuestra vida en Cristo. Cristo nos libra del poder del pecado, de la culpa del pecado, pero las consecuencias del pecado cuando estuvimos sin Cristo pueden ser arrastradas ahora que estamos en Cristo. Les pongo un ejemplo más claro. Si un hombre tenía un sinnúmero de relaciones, era un fornicario, pero él viene a Cristo reconociendo la obra, arrepentimiento genuino, Cristo lo perdona, no hay ninguna condenación para él porque está en Cristo. Pero a poco tiempo que está en la iglesia, se contagia de VIH. Eso es una consecuencia del pecado que fue sin Cristo. Eso sí podemos traer a Cristo. Pero ahora, con su gracia, esa consecuencia, esa persona que está ahora en Cristo, con su gracia, nos va a ayudar a poderla afrontar. Porque sabemos que aún si cerramos nuestros ojos, estaremos frente a frente a nuestro Creador. Ahora, partiendo de este principio que les di, podemos responder si alguien que estuvo casado y se divorció antes de su conversión a Cristo, no estoy diciendo de un cristiano, sino antes de su conversión, con este fundamento que pongo en lo personal, creo que sí. Si esta persona viene en arrepentimiento y fe genuino en Cristo, de manera humillada y entregada en arrepentimiento hacia el Señor, yo creo, en lo personal, que sí se puede casar. Esa persona que estaba sin Cristo y ahora está en Cristo. Mis hermanos, es así como hemos visto aquí, en esta tarde, esa preferencia que tenía el apóstol Pablo sobre el estado civil del hombre. Pero él reconoce que cada uno tiene un don en particular, el don de continencia. Pero que también hay un permiso que la Escritura nos da para la soltería y para casarte. Pero ese permiso que te da para la soltería está condicionada. Que si no tienes el don de continencia, es mejor que te cases antes de estarte quemando. Termino con algunas aplicaciones. estemos gozosos de nuestro estado actual, casados o solteros, ya que ambos son una gracia de Dios. Y en ambos tenemos la misma lucha, mis hermanos. Es el pecado remanente que hay en nosotros, solteros y casados. Tengamos presente que tanto casados o solteros debemos de procurar vivir de tal forma que busquemos agradar a Dios. Es así como una soltería cristiana, vivir en agradarle al Señor. Debe ser una vida de estado en continua inversión en la obra del Señor. Cuidado con los comentarios despectivos hacia los solteros de nuestra congregación, mis hermanos. Tales como, te estás quedando en percha. O comentarios que, es que no son de buen aspecto, por eso es que nadie se fija en ella, nadie se fija en él. Cuidado con hacer esos comentarios despectivos, porque eso es algo que Dios no le concede a todos. A veces hay hermanos que notan su preocupación y le dicen, hermano, hermana, le tengo su idóneo, se lo voy a presentar. Cuidado, mis hermanos. Es un permiso la soltería que nos concede la Escritura. Y como iglesia debemos respetar aquella decisión. Pero también, si no te casas a los solteros, tienen que ser por las razones bíblicas que nos presenta la Escritura. Ya sea que están esperando o a su esposo o a su esposa, y en ese lapso debes de guardarte de toda inmoralidad sexual, o porque Dios te ha dado ese don de continencia, esa capacidad. No es que no me caso porque no quiero tener compromiso con nadie, porque vi sufrir a mi papá y a mi mamá, no me quiero casar porque tengo que cuidar hijos, después no puedo pasear, yo quiero irme para allá, quiero irme por acá, quiero irme a París, quiero irme a Europa, quiero irme allá. Esos no son motivos bíblicos. No son motivos bíblicos, mis hermanos. Así como la iglesia respeta tu estado de soltería, tu soltería tiene que ser por razones bíblicas. O porque estás orando, porque eres consciente que estás ardiendo en pasión, y estás orando por el idóneo o por la idónea, o porque tú dices, yo tengo el don de continencia, Señor, ayúdame, presérame, quiero guardarme de esta manera. No por las otras razones que no son bíblicas. No porque yo soy hijo único. Yo soy hija única, pobrecito, mi mamá, mi papá se quedan solos. Lo siento. No son motivos bíblicos. Jóvenes, pensaba que me olvidaban de ustedes. Jóvenes, el motivo por el cual te debes casar no es porque ya no te la aguantas. Ya no es porque ya no aguanta la gana de estar con una persona en la intimidad. O porque ya no te aguantas con tu novia que tienes actual. Ya no te aguantas. Ni porque te estás incendiando en pasión sexual. Eso es un propósito no bíblico. Eso es un propósito falso y del mundo. Es por eso, mis hermanos. Es por eso, mi hermano, que aún en la iglesia de Cristo vemos muchos jóvenes siendo padres solteros. Muchos matrimonios jóvenes que no tienen ni medio año y son un caos porque se casaron solo porque querían estar bien con su conciencia y no querían fornicar, entonces me voy a casar. No es el propósito por el cual te casas. Uno de los propósitos del matrimonio es para evitar la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Otro de los propósitos del matrimonio es para evitar la inmoralidad sexual. Dice, yo prefiero que todos se queden como yo, que no toquen mujer, pero a causa de las fornicaciones, cásate. Y otro motivo es procreación, multiplicados. No es que yo me caso porque ya no me las aguanto. Y cuando se acabe la pasión, joven o hermano que está soltero, cuando se acabe la pasión y el deseo, cuando ya veas barriguita en tu esposo, cuando ya tenga la barriga grande, cuando no, ese no es el propósito del matrimonio. Por eso hay muchos jóvenes que se disuelven sus matrimonios. Y es muy lamentable que eso se vea en la iglesia de Cristo. Así piensa el mundo. Por eso vemos en el mundo niñas de 14 años con un hijo, con dos hijos, y solas. Niños aprendiendo a ser grandes. No te casas para satisfacer su carne. Dios te proveyó eso para el disfrute conyugal. Así que, mis hermanos, aunque hemos visto que no se refiere esta palabra solteros a todos los que nunca se han casado, es válido también para ustedes, hermanos y hermanas, que están solteros y que nunca se han casado. Que el Señor los pueda guardar, debe ser su oración, que los guarde de toda perversión sexual. Que si te sientes tentado o tentada, orar al Señor para que te provea de un esposo o una esposa conforme al corazón de Dios. No es como el contexto carismático que cierra los ojos y soñaste con alguien, con un hombre, y cuando pasaste cogiste el primero que pasó o pasó por ahí. No. Mis amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Oremos al Señor.